¿Cómo están ustedes? Después de estos tiempos de alabanza, claro que estamos bien. Gloria a Dios que están en este lugar. ¿Y cuántos nos visitan en esta mañana? Levanten su mano, por favor, si alguien nos da ese privilegio de estar aquí. Todos de casa, ¿sí? Por aquí, Dios les bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos. ¿Alguien más? ¿Todos bien? ¿Todos de casa? Qué bueno. Aquellos que nos miran a través de las ondas del internet, pues reciban un caluroso saludo. Y cuando digo caluroso, quiero decir caluroso. Yo no sé si era el tiempo de la alabanza o yo que tenía mucho calor y decía, Señor, como que... Así que Dios les bendiga a aquellos que nos escuchan a través del internet desde la ciudad espacial y especial de Houston. Dios les bendiga grandemente. Aquellos que nos visitan, nuestros hermanos, los voy a invitar para que al final nos regalen algunos 5 minutos únicamente. Queremos saludar, denos ese privilegio y también queremos darle un regalo que va a cambiar su vida completamente. Así que denos ese privilegio. Y oh, qué bonita alabanza. Fíjese las palabras que decía este último coro: el Espíritu Santo, Dios nos transforma, nos cambia. Y vaya que algo sucede cuando Dios llega a nuestras vidas. Nosotros lo miramos desde el principio del libro de los comienzos. Génesis nos habla sobre ello. Note usted que dice en los capítulos primero: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra, fíjese cómo era la condición, estaba desordenada y vacía. Así estaba, no tenía dirección, no tenía forma. Sin embargo, esa frase preciosa que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando el Espíritu de Dios se hizo presente, entonces lo que no tenía propósito llegó a tener propósito. Lo que no tenía forma llegó a tener forma. Lo que no tenía unidad llegó a tener unidad cuando el Espíritu se empezó a mover sobre la faz de esas aguas. Más adelante dice el Señor que por su palabra dijo por ahí: y produzca el mar seres vivientes. Y con la palabra empezó el mar a producir seres vivientes. Y produzca la tierra hierba verde y animales. Y así sucesivamente hasta que llegó al hombre. Y dice la Biblia que le dio forma el Señor. Y ahí estaba, pero era un hombre que no tenía vida. Cuando llegó a tener vida fue cuando el rush, el neumos de Dios, el aliento de Dios llegó a ese ser viviente y entonces llegó a tener vida. Y así es nuestra, vaya la redundancia, nuestra vida, sin rumbo, sin dirección. Pero cuando venimos a las plantas del Señor, el soplo del Omnipotente nos da vida, nos da seguridad, nos da rumbo, nos da dirección y vivimos con un propósito definido. Y nos apasiona el hecho de estar en el camino del Señor, un camino el cual va a terminar. ¿Cuándo lo sabemos? ¿Cuándo será esto? No lo sabemos, pero va a terminar de dos maneras: cuando Dios nos llame a su presencia o cuando un evento precioso al cual llamamos rapto suceda. De esas dos maneras vamos a estar en la eternidad. Así que, hermanos, esas pequeñas circunstancias que de pronto aquejan nuestras vidas, esas enfermedades, esas cositas que de pronto parece como que nos quieren desenfocar, eso va a pasar, hombre. Eso va a pasar, eso no tiene importancia. Lo que importa es que tenemos un propósito definido, tenemos una meta clara, una visión clara. Nuestro camino es el cielo, amén. Y vamos a llegar a ello o a él. Mira, en este día quiero contestar algunas preguntas que de pronto por ahí o por lo menos pretender contestar alguna pregunta que de pronto puede surgir en nuestros corazones. Esta pregunta es muy válida, por cierto. En 2 semanas más vamos a estar celebrando un día que comparado con el día que celebramos el mes pasado, quizás no tiene mucha relevancia. Yo creo que ya algunos me están dándose una idea de qué estoy hablando. ¿Qué celebramos, a ver, en abril? ¿Se recuerdan? En abril celebramos un día, el día del niño. ¿No habrá día del nieto, hermanos? ¿No? Sí, no, no hay. Digo porque no sé por qué no se les ha. A lo mejor sí hay. El día de la suegra. Y lo digo así bien. Debería de haber, ¿verdad, hermano? Digan amén las suegras. Amén. Entonces, y el mayo celebramos uno de los días más gloriosos que existe en el universo. ¿El día de qué? Y este junio vamos a celebrar un día como cualquier día, hombre, pero bueno, pero vamos a hablar porque ahí quedó marcado en la historia también. A alguien se le ocurrió el día del padre, pues humildemente vamos a celebrar ese día. Bueno, entonces alguna de las preguntas puede ser que sea, bueno, ¿y qué Dios espera de mí como padre? Y es una pregunta válida, ¿cuáles son nuestros roles como padres? Y una de las respuestas puede ser que Dios como padre espera de mí que yo sea el líder de mi hogar. Y esta palabra líder es una palabra que últimamente ha tomado por los años, que será 5 o 10 años atrás quizás, mucho auge, porque hay diferentes conceptos de liderazgo. Algunos dicen que el líder es aquella persona que dirige a un grupo para que llegue a un determinado fin. Alguien más dice que el líder o liderazgo es influencia. Alguien más dice que el ser líder es llevar otra vez a un grupo de personas para que hagan lo que tú quieres que ellos hagan. Y hay diferentes conceptos de liderazgo. Me gusta particularmente el concepto o el significado que el doctor Mike Ayers, que es también profesor en el Colegio Bíblico, define de lo que es un líder. Él dice: un líder es aquel que es capaz de llevar a sus seguidores a un lugar al cual ellos no podrían ir por sí mismos. Y esta descripción me gusta porque se asemeja más al rol, al papel de que como padres tenemos, llevar a un grupo de personas a un lugar al cual no podrían ellos ir por sí mismos. Tiene sentido. Uno de los roles de nosotros quienes tenemos el privilegio de ser padres es de que debemos de llevar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a un lugar donde ellos no podrían ir por sí mismos. Porque si ellos pueden ir a ese lugar por sí mismos, entonces mi papel y mi rol como líder no es necesario. Dios me ha puesto como cabeza de mi hogar y a ustedes también. Y desempeñaremos un papel importante siempre y cuando Jesucristo sea nuestra cabeza, como lo es de la iglesia. Es sumamente importante que para llevar a cabo esa función de padre, yo tenga que someter mi vida a Jesucristo. Es la única manera que voy a lograr el propósito que Dios me dio a mí como padre, porque padre es más que engendrar hijos. Eso es lo más fácil. El papel de padre es mucho más que eso. Es dar un ejemplo. Es llevar, como dice el profesor Mike, llevar a mi familia a un lugar donde ellos no podrían ir por sí mismos. Ese sería mi papel y mi rol como líder. Y es el reto que les quiero dejar a aquellos varones que vinieron esta mañana. Díganme, los varones. Sí, fueron los varones o fueron las hermanas. A ver, otra vez. Sí, no, es que no me entendieron. Los varones, los que hablan así medio ajua. ¿Dónde están? Los padres, una vez más, digan amén. Amén, gracias al Señor. Y indudablemente, eso es lo que el Señor espera de mí como padre, que sea el líder de mi hogar, que sea el dirigente de mi hogar, que nada suceda en mi hogar, que yo no estoy al pendiente de ello, que no me toque por sorpresa ninguna circunstancia. Y cuando esas circunstancias vengan, el primero que debo correr a la presencia de Dios soy yo, porque antes de formar a mis hijos, debo ser formado. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Porque por ahí alguien dijo, no puedes dar lo que no tienes. No puedes formar a alguien si primero tú no eres formado. No puedes ser una persona de impacto si primero Dios a través del Espíritu Santo no ha impactado tu vida. No se puede. Se puede pretenderlo, pero al final de cuentas será eso, una pretensión. Dios nos ayude. ¿Cómo puedo llegar a ser el líder de mi hogar? Permítame primero que nada hablar sobre el significado y el papel que los padres como líderes en el antiguo pacto tenían. Había dos grupos específicos que se encargaban de dirigir al pueblo de Israel por el camino en que ellos deberían de andar. Y era sumamente importante esto por el hecho de que el pueblo de Israel fue llevado, bueno, no cautivo, ellos por Jacob y José descendieron a Egipto, y ahí estuvieron 430 años en esclavitud. Y durante ese tiempo ellos adquirieron ciertas acciones, ciertas costumbres que no era digno de hijos de Dios. Y antes de entrar a la tierra prometida, Dios les dio leyes, les dio preceptos, les dio reglas los cuales ellos deberían de seguir. Y Dios estableció dos ministerios en ese tiempo, quiero recalcar, en ese tiempo, para trazarle al pueblo de Israel el camino por donde ellos deberían de andar, de dirigirlos. El primero de esos grupos fue precisamente el grupo de los profetas. Y el profeta, lo que el profeta hacía, un trabajo muy importante por la razón que ellos no tenían la bendición que tenemos usted y yo de tener las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo, aunque estaba al pendiente, pero no estaba de una manera como está ahorita. Entonces la labor del profeta era muy, muy importante. Era decirle al pueblo dónde debería de estar, por dónde debería de andar y las consecuencias que el pueblo iba a enfrentar si no seguía las direcciones específicas que Dios decía. Por lo tanto, el profeta iniciaba su mensaje de esta manera: así dice Jehová. No así dice el mundo, no así dicen las costumbres, no así es mi punto de vista, no es así es lo usual, pero decía, así dice Jehová. Esa es la manera como las familias de Israel se dirigían en un desierto que si ellos no estaban preparados, iban a perecer. Si lo quisiera aplicar un poquito, ¿cómo está el pueblo de Dios viviendo hoy? ¿No está acaso en medio de un desierto? Donde hay ausencia de valores familiares, donde hay ausencia de principios, donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Vaya que es un desierto. Y es necesario que se levanten líderes de integridad, padres de familia de integridad, cristianos de integridad, de madurez, que puedan decir: hijo mío, así dice la palabra de Dios, así dice Jehová. Esposa mía, así dice la palabra de Dios, así dice Jehová. Pero es que en Facebook dice esto. No. Así dice la palabra de Dios. Así dice Jehová. Y el profeta, como líder del pueblo de Israel, hablaba en lugar de Jehová. Jehová, profeta, pueblo. Así dice Jehová. Otro tipo de liderazgo que se utilizaba en ese tiempo era el ministerio sacerdotal. Y el ministerio del sacerdote era el sacerdote intercediendo por medio del pueblo. Entonces el sacerdote no decía así dice Jehová. El sacerdote intercedía delante de Dios por el pueblo. Y el sacerdote decía a la esposa, a los hijos: hijo mío, así dice la palabra de Dios, para que delante de Dios estemos bien, para que delante, si hay alguna situación que necesita ser aclarada, si hay un pecado que necesita ser perdonado, hay que ofrecer una serie de sacrificios. Esa era la función del sacerdote. E interesantemente, la labor del padre en esos tiempos era de igual importancia, porque si bien el profeta y el sacerdote tenían roles específicos en el área de liderazgo en relación al pueblo, pero el padre tenía un rol también muy específico y tenía unas obligaciones muy específicas y muy claras que el padre, como el líder del hogar, debería de hacer. El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Entonces, si el pueblo pecaba, el sacerdote tenía que interceder por el pueblo. Y hermanos, ¿cuántos sabemos que para interceder delante de alguien tenemos que estar en buenos términos con esa persona a la cual nosotros estamos intercediendo? Mire, hace tiempo atrás, hace muchos años atrás, tenía yo unos amigos, todavía los tengo, y entonces uno de estos amigos trabajaba en un lugar, pero no era muy responsable. Llegaba tarde y no hacía el trabajo que debería de hacer. Y bueno, ahí tú como quiera lo tenían trabajando, pero al final de cuentas no era responsable. No estaba en buenos términos de su trabajo. Y recuerdo que llegó otro amigo y le dice: oye, recomiéndame en tu trabajo. Ok, pues trata de recomendarlo en su trabajo. Y para no hacerle larga la historia, los dos quedaron sin trabajo. Bueno, uno no lo consiguió y el otro pues lo perdió, porque no estaba con buenos términos. ¿Cómo usted y yo vamos a interceder por nuestras esposas? Porque le estoy hablando a los padres. A su tiempo también le voy a hablar a las hermanas. ¿Cómo vamos a interceder? ¿Cómo yo intercedo por mi esposa? ¿Cómo yo voy a ir delante de la presencia de Dios a interceder por mi esposa y por mis hijos si yo rara vez busco el rostro de Dios? Se pone interesante, ¿verdad? Entonces, fíjese los términos. El sacerdote tenía que estar bien delante de Dios, tenía que ser santo. Éxodo 39:30, entre otras cosas, nos habla e incluso sobre las vestiduras que el sacerdote debía de llevar. Dice la parte de este texto: hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Jehová. Y hemos dicho ya muchas veces que el significado de santidad es apartado para Dios, para un trabajo específico, santidad, apartado. Eso es lo que el sacerdote tenía que hacer como líder de Israel. Hermanos, esta es la introducción, ¿ok? Los invito a estar de pie y abrir las Biblias en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Mencioné dos tipos de liderazgo o de líderes, los cuales conducían al pueblo de Israel en medio de ese desierto, porque estaban por poseer la tierra prometida. Nosotros necesitamos también esos dos tipos de liderazgo, hermanos, ejemplificados o tipificados en el varón como cabeza del hogar, porque vivimos en un mundo bastante caótico. Estamos en medio de un desierto y necesitamos la Biblia, la palabra de Dios, como dijera el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Dice también el salmo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mire el trabajo que estos padres del antiguo pacto tenían que hacer con su esposa, con sus hijos. Y hermano, esto no ha cambiado. Si quieres tener un hogar protegido, que la gracia de Dios esté sobre tu familia, está bien. Pero esto, hermano, no voy a esperar que nadie más lo haga, porque eso me corresponde a mí como padre de familia, como esposo, como líder de mi hogar. Si hay iglesias que Dios ha establecido, está bien, pero no voy a esperar que nadie haga el trabajo que es mi responsabilidad hacerlo. Tengo que asegurarme de que ese trabajo se haga, y quién mejor que yo mismo hacerlo. Es el mandamiento. Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice: y estas palabras, y cuando dice estas palabras, se está refiriendo a la palabra revelada del Señor, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y estas palabras que yo te mando, dice esta versión, incúlcaselas, algunas dicen háblales. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy, incúlcaselas continuamente. Mire la frecuencia: continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que ella es la que nos da la dirección, Señor, la que nos traza el camino, Padre bueno y santo. Ayúdanos a entender, oh Dios, que aparte de tu palabra no hay nada, Señor, que aparte de las leyes, los principios, los preceptos, las promesas que tú nos dejaste en tu palabra, Señor, si la seguimos sin apartarnos a la derecha ni a la izquierda, Padre, indudablemente viviremos un camino, Señor, seguro, porque te estaremos siguiendo a ti de cerca. Señor, danos la fuerza y la fortaleza para vivir tu palabra, Señor, para estudiarla, para leerla, para aplicarla a nuestras vidas, Señor, sabiendo que ellas son las que dan testimonio de ti, oh Dios, y ellas son las que producen vida, Señor, en los tiempos difíciles, cuando no estoy seguro de mi caminar, Señor, es cuando leo, cuando escudriño tu palabra, que es la que ella me da aliento, seguridad, me trae refrescar, Señor. Danos esa hambre por tu palabra, Señor, cada día, continuamente, de estudiarla, Señor, y no solamente estudiarla, pero también hablar de ellas, como dice tu palabra, a nuestras familias, Señor, constantemente, hasta les recordando lo que tu palabra dice, Señor, lo que de ellas esperamos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a aquellos que se han dado cita a este lugar, Padre. Te pido que tú los bendigas, que si alguno viniese con alguna necesidad, Señor, de acuerdo a tu voluntad, cada necesidad y cada petición sea contestada de acuerdo a tu voluntad y en el tiempo perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre, todo te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Amén, amén. Van a ocupar sus lugares. Y vaya qué manera de dirigir tenían estos padres, hermanos. Liderear a sus familias. Esto nos habla de una relación. Interesantemente, en el área de liderazgo hay diferentes estilos de liderazgo. El liderazgo o el estilo más eficiente en el área de liderazgo es el liderazgo por relación. Hay otros, posicional, etcétera, etcétera. Pero el liderazgo por relación es el liderazgo más efectivo que hay. Y obviamente, vaya que hay una relación. Y permíteme hablarte de tres maneras como podemos llegar a ser padres líderes efectivos en nuestro hogar. En primer lugar, quiero hablarte para ser un padre líder efectivo en nuestras familias, debemos de apartar tiempo para buscar el rostro del Señor. Dice el texto, estas palabras que yo te mando. Obviamente, para escuchar lo que Dios tiene que decir, no es una enseñanza a distancia. Hoy en día se ofrecen cursos en casi todas las universidades. Usted puede tomar un curso a distancia. Está bien si las circunstancias no le permiten estar ahí. Personalmente, no me gusta mucho estudiar a distancia. Para mí no hay como estudiar delante de un profesor en una aula de clases. Bueno, aquí para buscar el rostro del Señor no se puede hacer a distancia. Se tiene que ir a la presencia de Dios a través de la oración, a través de asistir a los diferentes servicios de la iglesia, porque es ahí donde Dios nos habla, a través de los maestros, a través de los pastores, a través de la alabanza, de la adoración, de los diferentes programas que hay en la iglesia. Entonces, a buscar el rostro de Dios tiene relación con o ser líderes, perdón, efectivos, tiene relación con buscar el rostro del Señor a través de la lectura de su palabra, como el Señor nos puede hablar, a través de estudiar la Biblia, de leerla. Y hermanos, debemos de procurar también vivir vidas santas. Una de las maneras como Dios santifica nuestras vidas es a través de la palabra de Dios. decía hace unos momentos, como dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es con guardar tu palabra. ¿Y cómo vamos a guardar algo que no conocemos? Mire, una de las cosas que uno se encuentra mucho, por ejemplo, cuando alguien hace algo indebido, nuestros hijos, por ejemplo, y cuando están pequeños, aunque a veces también cuando están grandes, pero cuando están pequeños, hay una excusa que ellos usan mucho, hay una palabra que ellos usan mucho cuando no obedecen o cuando hacen una travesura, lo que sea. Dicen, yo no sabía. Bueno, a lo mejor nada más mis hijas cuando estaban pequeñas y así decían eso. Yo no sabía. Porque cuando decían, yo no sabía, se presuponía que los resultados o las consecuencias de esa travesura o de esa desobediencia se iban a olvidar. Si usted va manejando por el freeway a 80 millas por hora y de pronto un carro con unas luces tipo, ¿cómo se dice? Esas luces de Navidad, lo paran y usted dice, oficial, yo no sabía que iba a 80 millas por hora. Y el oficial le va a decir, oh, no sabía usted. Bueno, está bien, usted se puede ir. Cuando usted está en su trabajo y de pronto no sigue la regla, no termina la asignatura que su supervisor o su manager le dijo, y usted dice, no sabía que ya se terminaron las 8 horas. No sabía. Hermanos, el no saber no nos exime de la responsabilidad que tenemos. Debemos de vivir vidas santas. Una de las maneras de vivir vidas santas es a través de estudiar la palabra de Dios, de la oración. Porque para ser un líder efectivo, como dije hace unos segundos, es apartar tiempo para buscar el rostro de Dios. Dice el texto, estas palabras que yo te mando, note la dirección específica. La palabra de Dios que yo te mando, no tus conceptos. Uno de los problemas que podemos meternos muchas de las veces es en lo siguiente, que hablamos mucho acerca de la Biblia. Note la expresión que estoy usando. Acerca de la Biblia, pero no hablamos sobre la Biblia. Hay algunas Biblias, no voy a decir cuáles son, que usted abre la página en cierto capítulo y la mitad de la página son comentarios y la otra mitad o a veces menos de la mitad es la escritura actual. Y más de una vez somos tentados a leer los comentarios antes que la palabra de Dios. Y hermanos, los comentarios sobre la Biblia no son inspirados por el Espíritu Santo. Lo único que es inspirado por el Espíritu Santo es la palabra de Dios en sí. Porque dice el texto sagrado, estas palabras que yo te mando. Pero ¿por qué mis hijos están como están si yo los aconsejo mucho? Los consejos que me daba mi abuela, yo se los paso a mis hijos. Los consejos que me daba mi madre, yo se los paso a mis hijos. ¿Por qué están como están? Es que no dice la Biblia que les pase los consejos de la abuela o de tu mamá. Dice las palabras que yo te mando son las que debo estar haciendo una realidad en mi vida y son las que debo estar dándoles a mis hijos. Las palabras que yo te mando. La única manera de vivir en santidad, como decía hace un momento, es dejando que Dios, a través del Espíritu Santo, vaya transformando nuestras vidas día a día. Que aunque es una labor llevada a cabo por el Espíritu Santo, pero eso no significa que yo no voy a hacer nada al respecto. Claro que tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo rendir mi vida al Señor cada día. Decir, Señor, las ideas que yo tenga no cuentan mucho. Cuenta lo que tú dices en tu palabra. Hermanos, eso se dice fácil, pero qué difícil es rendirnos. ¿Cómo cuesta? Se dice fácil. Pero de veras que está como el hablar. ¿Sabe que en las universidades, casi todas las universidades tienen una clase de, se llama retórica o el buen hablar o algo así? El buen hablar. Pero yo no he escuchado hasta ahorita de una universidad que tenga una clase sobre el arte del buen escuchar. ¿Será por eso que la Biblia habla y dice que todo hombre sea? Y cuando digo hombre, no se alegren las hermanas, también ustedes. Sean pronto para oír y tardo para hablar. Y nosotros hacemos lo contrario. Somos rápidos para hablar y tardos para oír. Pero dice el texto sagrado, estas palabras que yo te mando, Dios nos ayude. En segundo lugar, debemos de interceder por nuestra familia. Dice el texto sagrado, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Como líderes de nuestro hogar, debemos interceder por nuestras familias. Un gran ejemplo lo tenemos en Job. Dice el libro de Job, capítulo 1, versos del 1 al 5. Mire usted quién era este hombre. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y este hombre, mire las características. Era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hasta aquí, Job no tenía ni siquiera, para el criterio de muchos de nosotros, porque muchos de nosotros decimos, mira, busca un modelo e imítalo, o imítame a mí como modelo, aunque muy poco nos atrevemos, ¿quién se atreve a decir esto? Pero mire, Job con esas características era suficiente en nuestro punto de vista para dar más consejo. Ya no era necesario que Job diera consejos o que ofreciera sacrificios a sus hijos, porque ¿qué más que el ejemplo a seguir? Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Con eso era suficiente para que sus hijos dijeran: papá, ni siquiera intentes darme consejo, con tu vivir basta. Bueno, si alguno de nosotros somos intachables, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal, tal vez no sea necesario, digo, a nuestro criterio. Pero mire, no termina ahí el escritor. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 7 más 3, ¿cuántos son? Ustedes saben mucho matemáticas, claro. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos, muchísima servidumbre, y era aquel hombre más grande que todos los hijos del oriente. Hermanos, fíjese las características de este hombre, un hombre perfecto, y luego las posiciones que tenía. Este hombre, ¿qué necesidad tenía de hablarle a sus hijos, de interceder por su familia? ¿Qué necesidad? Porque muchos de nosotros malinterpretamos las circunstancias. Cuando todo está bien, decimos, creo que estoy bien delante de Dios porque todo está bien. No necesariamente puede ser realidad. Puede estar todo bien y no necesariamente significa que yo esté bien delante de Dios. Pero mire lo que sigue diciendo. Sus hijos solían ir y hacer banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comiesen y bebieran con ellos. No solamente este hombre era intachable y perfecto, no solamente este hombre era rico, sino que tenía una familia perfecta, porque cada uno de ellos se llevaba bien. A veces nosotros tenemos 2 hijos o 2 hijas, y los dos, wow, parece irá contra tormenta y torbellino. Y si tenemos 3, pues ciclón y tornado. Pero aquí sus hijos se llevan bien. ¿Qué necesidad de interceder por la familia, Job? Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, fíjese lo que hacía el hermano Job. Enviaba a buscarlos y los santificaba. Porque es como él intercedía por su familia. ¿Y qué más hacía? Levantándose temprano, ofrecía holocaustos. Y mire usted lo que sigue diciendo. Conforme al número de todos ellos. Mire, aquí hay un principio bien importante. No sé cuántos hijos tiene usted. Como buenos hispanos, de 7 para arriba. Pero en fin. Mire, aquí hay un principio bien importante. Cuando intercedamos por nuestros hijos, si tiene 7. Ah, porque dice. Levantándose temprano, ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Cuántos hijos tenía? 7. ¿Cuántos holocaustos ofrecía? Otra vez. Hermanos, por favor, ya me están. Si se duermen, no ronquen porque me van a despertar a los que ya están dormidos. Por favor. ¿Cuántos hijos tenía el hermano Job? 7. ¿Sí, 7? Bueno, con las hijas, vaya. 10. Lo que está diciendo es que él intercedía por 10 hijos. Ofrecía holocaustos por 10. Escuche, cuando usted y yo oramos por nuestros hijos y son 7, ¿qué decimos? Señor, bendice a mis hijos y vámonos. No, espérate. ¿Cuántos tienes? Tengo 5. Usted va a orar específicamente por cada uno, porque cada uno de ellos tiene personalidades diferentes y tiene necesidades diferentes. Yo oro por una de mis hijas que está en el colegio y digo, Señor, entre otras cosas, dale sabiduría, que en su mente tenga la habilidad, la capacidad de retener las clases que está escuchando, y a su tiempo, cuando vienen los exámenes, los proyectos, que ella tenga la capacidad de recordar lo que ha estado estudiando. Por una de mis hijas. Por la otra no oro así. ¿Por qué? Porque ya terminó sus estudios. Tendrá otras diferentes necesidades, sus relaciones interpersonales, su relación en su trabajo, qué sé yo. Es necesario orar por sus hijos de una manera individual. Cada uno tiene su personalidad diferente, sus necesidades diferentes. Cada uno tiene el área que le apasiona. Hay que ser específicos, hermanos. Interceder por nuestra familia. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Porque Job decía, quizás mis hijos, mire, Job ni siquiera estaba seguro que sus hijos habían pecado. No le constaba a sus hijos que sus hijos hubiesen pecado, hubiesen hecho algo indebido en contra de la ley del Señor. Decía Job, por si acaso, hermanos, ¿a usted le consta que sus hijos por si acaso habrán pecado? Y termina el escritor sagrado diciendo, así hacía Job siempre. No, hermano, lloro por mis hijos cada que es el día del niño. No, hermano, lloro por mis hijos cada que tienen exámenes. Lloro cuando van a salir de vacaciones porque lo voy a tener por 2 meses. Dios guarde la hora. No, siempre. La intercesión, si queremos ser líderes efectivos en nuestros hogares, debemos interceder por nuestras familias. Incúlcaselas las palabras de Dios. Siempre se pone interesante. Claro, porque ser padres es un privilegio. Digan amén los padres. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. En tercer lugar, para ser un líder efectivo en mi hogar, un padre, un líder efectivo, debo apartar tiempo de calidad para mi familia. Dice el texto, háblales de ellas. ¿Con qué tanta frecuencia? Cuando estés en tu casa, cuando llegas de tu trabajo, de la escuela, el tiempo que estás en casa. ¿Qué más? Cuando viajas por el camino, cuando vayas de vacaciones a San Antonio o a Galveston, lo que sea. Cuando vayas por el camino, a la tienda, lo que sea. ¿Cuándo más? Cuando te acuestes. ¿Y qué más? Cuando te levantes, Señor mío, ¿y cuándo voy a ver la novela? Bueno, no hay oportunidad, hermanos. Háblales de ellas, de la palabra de Dios, cuando estás en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y si es posible, cuando estés soñando. Ese es tiempo de calidad. Para interceder efectivamente por nuestra familia, debemos de tener una buena relación con nuestra familia. Escuche, orar por nuestra familia es bueno, pero si lo único que estamos haciendo es orar por nuestra esposa, orar por nuestros hijos, hermanos, todavía falta algo más por hacer. Tenemos que tener una buena relación con ellos. ¿Cómo vamos a pedir a Dios? Mire, cuando oramos por alguien, que nos dice, hermano, tengo una petición delante de Dios. Usualmente usted y yo vamos a decir, ¿cuál es esa necesidad? Para poder orar de una manera específica. Yo voy a orar mejor por mi esposa y por mis hijas cuando tengo una buena relación con ellas. Cuando hay comunicación con ellas. Porque si yo no sé cuáles son las necesidades que ellas tienen, ¿cómo voy a ir delante de Dios a interceder por esas necesidades? No se puede hacer. Debemos tener plena comunicación y una buena relación con ellos. Podemos orar por nuestra pareja y por nuestros hijos, pero si no le dedicamos el tiempo para estar con ellos, si no estamos pendientes de sus necesidades, de sus preocupaciones, de sus logros, no vamos a ser muy efectivos en nuestro rol como padres y líderes. Mire, allá en el Antiguo Testamento se nos narra la triste historia del sacerdote Eli. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 3, se nos narra la historia de este sacerdote, el cual no fue un buen padre, no fue un buen líder. Dice la Biblia que los hijos de Eli eran sacerdotes, pero también dice la Biblia que la palabra de Dios no les había sido declarada. Cuando Samuel, muy pequeño, sus padres lo llevan para que estuviera en el templo y que Dios le habla: Samuel, Samuel. Y él fue corriendo donde Eli, le dice: ¿Para qué me has llamado? Aquí estoy. Porque Samuel no conocía la palabra de Dios. Y era triste, porque aunque Eli era sacerdote, no le había hablado la palabra de Dios a sus hijos. ¿Y sabe dónde estaban sus hijos? Estaban en el templo. Hermanos, el hecho de que nuestros hijos vengan al templo no quiere decir que la palabra de Dios ya haya nacido en sus corazones. Es nuestra responsabilidad como padres hablarles también la palabra de Dios. No demos por sentado que con el hecho de que ellos vengan aquí en alguna de las clases, o que vayan con los vecinos, o que determinado día de la semana tengan sus actividades, aún así es nuestro deber, nuestro trabajo, hablarles la palabra de Dios. Como hombres nos gusta tener autoridad, claro. Debemos tener presente que con la autoridad que Dios nos da también viene gran responsabilidad. Mire, leamos una vez más el texto sagrado. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Esto es lo que debemos hacer, el rol que tenemos como padres. Pero alguno dirá: hermanos, pero yo no tuve a mi padre presente. Algunos quizás dirán: no he tenido un ejemplo de padre. Puede suceder, es posible. Pero aún así, hermanos, tenemos el ejemplo más grande que Jesucristo nos dejó en la tierra. Porque Él mismo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, allá en Juan 14, 6 al 9. Entonces nos damos una idea cómo es un padre, cómo debe ser un padre, aunque no lo hayamos tenido, aunque nuestro padre haya sido un padre ausente, o quizás estuvo físicamente en el hogar, pero emocionalmente estuvo lejos. Si ese ha sido tu caso, no te des por vencido. Tenemos el modelo del Padre, Dios, que fue ejemplificado a través de Jesucristo. Dice Él también: es el camino por el cual nosotros llegamos a conocer el carácter del verdadero Padre. En los evangelios, cuando miramos la vida de Jesús, ¿qué es lo que miramos en la vida de Jesús? Mire, observamos cómo Él fue y cómo Él sigue siendo. De acuerdo a Mateo 9, del 10 al 13, Él fue un Padre misericordioso, paciente, gentil, compasivo, amable, lleno de amor para toda la gente. Ayudó a los necesitados, ofreció perdón a los pecadores. Él perdonó ofensas, perdonó pecados, sin importar cuán grande eran esos pecados. Es un Padre compasivo. Mateo 14 al 21, Lucas 23, 34. Sin embargo, a pesar de que Él fue un padre amoroso, Él también fue un padre firme y no dudó en disciplinar a otros cuando fue necesario. Pero sabe, lo hizo por amor, y lo hizo con amor. Mire, déjeme ir cerrando. Esta función como padres, hermanos, es un... Es un papel emocionante, apasionante. Siempre y cuando tengamos los principios bíblicos, siempre y cuando tengamos a Cristo en nuestros corazones, va a ser más sencillo. Pero hay otra cosa bien importante que es necesario, que debe suceder para que yo como padre y ustedes como padres sean efectivos en sus relaciones. Y es que necesitamos la ayuda de nuestras esposas. Son ustedes, hermanas, que necesitan ayudarnos. Porque algunos de nosotros, por nuestra cultura o lo que sea, el machismo nos impide pedir ayuda y decir, yo no puedo ya dirigir a estos hijos. Yo no puedo dirigir a mis hijas. No sé qué es lo que necesitan. Entonces se hace necesario muchas veces que, aunque la responsabilidad es nuestra como líderes del hogar, como hombres, pero también que ustedes, hermanas, nos ayuden en eso. Y esto es muy necesario. Lo voy a invitar a estar de pie. Y solamente meditar en estas preguntas. Esposa, si tienes a tu esposo contigo, es una pregunta para meditar. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, amor de mi vida, como le digas, esposo, gracias por el trabajo que haces? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias por su trabajo? Gracias por sus cuidados. Gracias por sus preocupaciones. Y también los hijos. Si tienes a tu hijo, si tienes a su papá cerca, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste, papá, gracias por ayudarme? Gracias por pagar mis estudios. Gracias por protegerme, por cuidarme. ¿Cuándo fue la última vez? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que muchos o algunos esperan hasta que el padre se va de esta vida para expresarle a distancia, papá, gracias por lo que tú fuiste conmigo. Esposas e hijos, no esperes a que tu padre esté en un ataúd para expresarle su amor, lo que lo amas. Lo puedes hacer en estos segundos. Así que no sé, en estos segundos, si tienes a tu esposo cerca, tómate el tiempo y le puedes decir gracias. Tómalo de la mano, dile gracias por tus cuidados, gracias por tu trabajo, gracias. Muchas veces, esposas, tu esposo se va de la casa a su trabajo y tú estás en el quinto sueño, en el décimo sueño. Qué bueno, qué bueno. Pero durante el día, ¿cuánto oras por él? No sabes. No sabes las situaciones que le enfrenta, las pruebas que le enfrenta. Sí, como padres tenemos una gran responsabilidad, pero necesitamos la ayuda de ustedes, hermanas, como esposas y como madres. Y también la ayuda de ustedes, hijos. No lo podemos hacer todo. Y saben un secreto, a veces pretendemos que lo sabemos todo y que todo lo podemos, pero honestamente no es así. Tenemos carencias, tenemos momentos que necesitamos ayuda. Y necesitamos la mano en el hombro de nuestras esposas, de nuestros hijos. Te invitará a cerrar tus ojos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por ese privilegio tan grande que tú nos das de ser tus hijos. Te damos gracias por esa dicha tan grande que tú nos diste, el ser padre, Señor, el dar vida juntamente contigo, Señor. Muchas gracias, Señor. Padre, estamos a 2 semanas de celebrar ese día que el mundo, Señor, que el sistema ha establecido para celebrar a los padres. Y en ese día se muestra afecto, amor al esfuerzo que uno como padre hace, Señor. Sin embargo, ese afecto y esa fortaleza la necesitamos no solamente una vez al año, sino continuamente, Padre. Como hombres, necesitamos de tu guianza, Señor. No lo podemos todo, Señor. Perdónanos, quizás porque a veces aparentamos que somos fuertes, que somos recios, que todo lo sabemos, que no hay nada que nos venza. Y cómo nos cuesta admitir que necesitamos ayuda, Señor. ¿Cómo nos cuesta decir ayúdanos? ¿Cómo nos cuesta decirle a nuestras esposas, no sé, no sé cómo hacer esto? Padre, qué difícil es cuando nos enfrascamos en algo y no sale como nosotros esperamos, Señor. Y nos cuesta admitir que no hicimos la decisión correcta. Nos cuesta admitirlo, Señor. Padre bueno, pero tú que eres un Dios maravilloso, que tu Santo Espíritu nos da la guianza que necesitamos. Ayúdanos, ayúdanos a clamar a ti, Padre bueno y santo. Y danos la sabiduría para guiar a nuestras familias, que tú nos has encomendado nuestras manos, Señor. Ayúdanos para pararnos firmes en tu palabra, Señor, y con tus fuerzas. Y en el nombre de Jesucristo, de entender que es en ese nombre únicamente que podemos tener victoria en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Que tú eres suficiente, que es tu nombre el que basta, el único que basta es tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que un día tu palabra dice que toda rodilla se doblará de aquellos que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que tú eres Dios para gloria del Padre. Es en ese nombre que podemos vencer, en ese nombre que podemos ser líderes efectivos, padres efectivos. Es solamente a través de tu palabra. Te damos gracias, te damos gracias. Te pido una bendición por los padres, Señor, que se han dado cita a este lugar. Te pido que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor. Te pido que tú nos des la sabiduría para seguir guiando a nuestras familias por tu camino, Señor. Ayúdanos a refugiarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que un hombre es más grande cuando está de rodillas buscando tu rostro, Señor. Y que grandes cosas podemos hacer si tú estás con nosotros. Porque tú eres el todo. Tú eres el todo. Tú eres suficiente, Señor. Gracias, gracias, Señor.